Con muy buenos días, ¿cómo te estás preparando?
Hola Carlos, justo en saludarte y en saludarlos. Muy bien, por cierto, muy bien.
Un abrazo, Nicolás.
Bien, Juancito querido.
Pero bien, bien, qué lindo. Bueno, ya salimos de la sala de primeros auxilios, digamos, de él, la verdad.
De terapia, más
impresionante
que,
lo que vivimos.
De primer auxilio, de terapia salimos.
Sí, sí, a pesar de que... me cuesta decirlo. A mí no me ha gustado demasiado la Argentina en este Mundial.
Está bien. No ha sido el mismo equipo.
Parece antipático el comentario, pero no ha tenido ratos de buen fútbol, es cierto, con la genialidad de Messi y aquello que dice Víctor Hugo en cada una de las transmisiones, las mil y una noches de Messi con sus genialidades y la capacidad goleadora de Julián Álvarez y el despliegue de Rodrigo de Paul. Pero en términos generales, si yo tuviera que hablar de un equipo que me ha conmovido, que me ha gustado muchísimo, es Francia. Ese sí es el equipo que más me ha gustado en el Mundial.
Sí, sin duda. Lo venís marcando desde el principio de la Copa, tal cual. Y bueno, y ni hablar el hecho de... se ha mantenido esta sensación, la selección de Francia te la sigue generando, ¿no? Después del partido con Inglaterra, ¿qué tal?
Sí, por supuesto, en el mejor partido que tuvo la Copa del Mundo nos han regalado un espectáculo extraordinario. Me dio la sensación de que fue demasiado premio para Francia la victoria y demasiado castigo para Inglaterra la derrota. Nadie tenía que, con la jerarquía, la capacidad goleadora que tiene Harry Kane, iba a malograr un penal a 7 minutos del final. Me sorprendió, sí, que Mbappé prácticamente no apareció en el partido, desbordó solamente en el segundo tiempo, y bueno, no le podés dar un metro de ventaja porque es un tipo que no solamente te puede ganar un partido, sino que está en condiciones, justamente por su talento, por su decisión y su dedicación, de ganarte un Mundial él solo.
Ahora, Francia, coincido con vos, Nico, Francia es el equipo a vencer, pero es como que muestra, este equipo es como que muestra, y uno lo que puede apreciar, dos equipos en cancha, uno de mitad de cancha para adelante y otro de mitad de cancha para atrás, ciertos errores defensivos que por ahí le pueden llegar a costar caro al equipo francés, por ejemplo los penales que produjo ante Inglaterra, es uno de los ejemplos, y también ha mostrado otras deficiencias defensivas.
Sí, por supuesto. De todas formas, el primer rival que tiene la Argentina es Croacia. Primero hay que pasar Croacia para ilusionarse después con jugar con el ganador de Francia o Marruecos. Todos pensamos que va a ser Francia el ganador de ese partido ante un equipo, una selección marroquí que evidentemente es la gran sorpresa del Mundial, la gran revelación de esta Copa del Mundo. Pero estamos ilusionados con lo que puede dar la Argentina, que teniendo ratos de buen fútbol, pero solamente ratos, le alcanzó para llegar a la semifinal. Le ganó para mí muy bien el otro día a Holanda, aunque sufrió de manera innecesaria.
Nicolás, Croacia, ¿qué trazos fundamentales tiene este seleccionado que por algo ha llegado a esta instancia?
Tiene un estratega extraordinario como Luka Modric, que está en el final de su carrera, sigue siendo una figura determinante en el Real Madrid, y también lo demuestra la selección precisamente. Tiene a Brozovic, el volante central, tal vez el mejor 5 que tenga de este Mundial, precisamente teniendo en cuenta que Francia perdió por lesión a Kanté. Es una estructura consolidada que viene de ser la revelación del último Mundial, cuando perdió la final con Francia precisamente hace 4 años en Rusia, y es un rival mucho más importante para la Argentina del que fuera Países Bajos en cuartos de final.
Ahora, Scaloni dijo hace un tiempo atrás, y vos recién nombrabas que Modric es un estratega muy importante, pero Scaloni dijo, el Mundial no lo gana el más osado, sino el más inteligente. Scaloni es un buen planteador de partido, es un buen estratega ante cada desafío que se le presenta.
Es muy interesante la pregunta que haces, Carlos, que tiene varias aristas. Me parece que Scaloni es un técnico muy inteligente, la verdad que nadie lo tenía, yo no lo tenía, que iba a rendir tanto y que iba a tomar decisiones tan sabias. Primero, no lo saca nunca Messi del equipo. Me parece que no es un dato menor, esa torpeza la cometió Mauricio Pochettino siendo técnico en su momento del Paris Saint-Germain. Me da la sensación de que sabe elegir la formación de los equipos y que no le tiembla el pulso cuando tiene que tomar una determinación importante. Ha sacado del equipo al titular y goleador como Lautaro Martínez. Yo creo que los grandes estrategas del partido de mañana son Messi por un lado y Luka Modric por el otro.
Uh-huh. Va a ser un partido difícil, va a ser un partido tan difícil como el que se presentó con Países Bajos.
Sí, creo que va a ser un partido largo. Cuando te digo largo hay que pensar en 120 minutos y por qué no en los penales también.
Uh-huh. Bueno, ¿qué tal? Así que bravo, prepararse.
De vuelta a sufrir. ¿Imaginás un partido con muchos goles o un partido bien cerrado, 0-0?
Imagino un partido cerrado con Argentina siendo protagonista, pero un partido realmente muy difícil, más complicado y más difícil de lo que la gente cree. En nuestro programa habitual de las 9 de la noche desde Buenos Aires, pero con llegada a todo el país, con los periodistas de Nacional en toda la Argentina, tuvimos la chance de hablar con, ¿cómo se llama? Julián Caminos, no, el otro ayudante de campo que tenía, Claudio Buñali, que tenía Sabela en la selección. Y él decía en la previa que si Argentina sorteaba a Holanda, que Holanda iba a ser más difícil que Brasil. Bueno, yo no coincidí para nada con esa apreciación. Tengo mucho respeto, más que respeto tengo admiración por la selección de Brasil. Es muy triste que Brasil no haya seguido en la Copa del Mundo. Y creo que para la Argentina ha sido una buena noticia enterarse que en semifinales jugaba con Croacia y no con Brasil.
Sin duda que, bueno, todo esto hace que la expectativa sea totalmente gigante, que podamos llegar a esta instancia, y obviamente la ilusión está intacta, y además este gran componente, qué gran cariño que ha despertado esta selección. Es un fenómeno particular ese elemento, Nicolás.
Sí, está bien lo que marcás. Yo creo que todas las selecciones a lo largo de todo este tiempo han despertado cariño. Recuerdo aquel equipo de Diego en el Mundial de 2010 en Sudáfrica, aquel del 2014 que tenía el liderazgo de Mascherano. El liderazgo siempre fue de Messi, quiero decirlo, hace años, pero lo que pasa es que en el 2010 la figura de Diego estaba por encima de la de Lionel. En el 2014 el liderazgo era de Messi, pero lo ejercía Mascherano. Uh-huh. El liderazgo siempre fue de Messi, lo que pasa es que ahora Lionel Messi, por eso es extraordinaria la definición de Jorge Valdano, que fue campeón del mundo con la Argentina en 1986, diciendo que Messi está maradoneando la situación. Este Messi es muy parecido a lo que era el Maradona afuera, el Diego afuera de la cancha. Yo siempre digo que los mejores versos Lionel los escribió adentro de la cancha. Uh-huh. A mí no necesita demostrarme absolutamente nada, pero evidentemente al resto de la gente y a los hinchas sí, que le gusta que Messi le haya hecho bobo al jugador holandés o que se pelee con los árbitros. Yo creo que la mejor faceta de Messi siempre es adentro de la cancha. Ahí es donde es el verdadero Lionel Messi.
Uh-huh. Pero, a ver, hay gente que cree que se tuvo que morir Diego Maradona para que apareciera esta faceta de Messi, ¿no? Esa faceta, si se quiere, polémica, o que generó cierta polémica, ¿no? Con el andá pa' allá bobo. ¿Considerás que esto puede ser así? ¿Que tuvo que desaparecer físicamente Diego Maradona para que apareciera esta figura de Messi que no conocíamos, que sin duda puertas adentro, vestuario hacia adentro, ya existía?
Mira, es interesante lo que plantea. Yo creo que Messi ejerce el liderazgo desde otro lugar. Messi lo ejerce siendo titular en todos los partidos, viniendo a todos los encuentros de la selección, sean partidos de mundial, eliminatoria, amistosos. Lo que sea, el otro día lo alcanzó Batistuta, por ejemplo, siendo goleador del equipo nacional. Ahora, de repente, en el final de su carrera, porque tiene 35 años y él ya ha confirmado que es su último mundial, es la última participación, la quinta Copa del Mundo que le toca jugar, él sabe que se está despidiendo y a lo mejor quiere irse con otra imagen. Todos lo queremos ver campeón, tenemos más ganas de que sea campeón Messi que la propia selección argentina, porque Messi es una institución dentro de otra institución como es la selección.
Uh-huh. Es cierto esto, ¿no? De que hay mucha gente que quiere que gane Messi, más que nada. Vos sabés que los hermanos de la República Oriental del Uruguay, vi por ahí que decían que esta selección argentina, este equipo argentino, es el equipo argentino más uruguayo que ha tenido nuestro país.
Sí, no sé por qué lo dicen específicamente.
Creo que tiene que ver con la garra, con todo eso que demostró en el partido contra el Holanda en esos últimos minutos.
Mira, a mí me conmovió el Mundial de Mascherano en el 2014, un tipo con una entrega, una garra, un corazón, un temple. A mí me conmovió mucho esa selección. Si vos me preguntás, por eso nunca en mi vida fui políticamente correcto y no lo voy a, mucho menos ahora, ¿no? Con el paso de los años.
Sin filtro.
Si hay una selección que a mí me hubiese gustado ver campeona del mundo, aquella de Coco Basile en el 94, que se animó a poner en un mismo equipo a Maradona, Batistuta, Balbo, Canilla, Redondo, Simeone, todos jugadores futbolistas con buen pie. Después de ese paso de Basile, nunca más vi un técnico que tenga tanta personalidad para poner a futbolistas que jugaran tan bien al fútbol. Después conocemos lo que pasó, el doping de Diego, y un equipo que se desmoronó anímicamente. Pero aquella selección de Coco Basile, yo tenía muchas ganas por Diego, que era su último mundial, y por Coco Basile, que mereció ser campeón del mundo, por supuesto que sí, con la Argentina. Después de Coco, nunca más vi un entrenador en la selección argentina que tenga tanto coraje. Tal vez Bielsa en algún momento, por supuesto que respeto a todos y fundamentalmente a Alejandro Sabela, pero aquella de Basile a mí me impactó desde lo futbolístico, desde lo anímico, desde lo emocional, hasta el día de hoy, que todos los que queremos y frecuentamos a Coco Basile siempre le decimos que tendría que haber sido campeón del mundo en el 94.
Esa selección también venía con un invicto de 30 partidos, un equipo que jugaba realmente bien al fútbol, y que si uno mira cómo terminó ese mundial, ¿no? Definiéndose por penales entre Brasil y Italia.
Sí, en una de las finales más flojas de la historia. Exacto. Que ganó Brasil por penales.
Era un claro favorito.
Nico, Nicolás, muchísimas gracias.
Muchas hermano. Gracias, Nico.
Un gran abrazo, Carlos, para vos. El saludo de siempre, querido Juan Cherón. Aprovecho para contarles que mañana, a partir de la 1:00 p.m, para todo el país, vamos a estar con la previa. Me dieron la responsabilidad y para mí es un gusto estar con los periodistas de Nacional en todo el país. Y a las 2:00 p.m, Víctor Hugo, desde Doha, Qatar, las 1001 noches, esperando el gran partido de Lionel Messi de la selección para Argentina-Croacia en la continuidad del Mundial, esperando que este partido del martes, en el martes 13, nos deposite en la final, deposite al equipo argentino en la final de la Copa del Mundo.
Que martes 13, fecha particular para jugar una semifinal del mundo. Me dijiste que va a ser un partido difícil, un partido trabado, un partido largo. ¿Pasamos o no pasamos, Nico?
Mañana a las 6:00 p.m. te lo contesto. Un gran abrazo.
Hasta luego. Nicolás Álvarez, periodista deportivo de la casa desde LRA1. Es siempre muy interesante escucharlo a Nicolás, porque no tiene filtro. Te dice.